Pelota que tiene por el 11 Albo, el jugador Washington González. Coloca el remate arriba, Victorino habilitado, le dejó para De La Peña. Hay que ver, en el tornillo la metió, Victorino la bajó de cabeza, De La Peña entró a la carrera, le pegó de volea, y la pelota se metió por el ángulo, les juro que en el tornillo.
Este gol es uno de los más recordados de la historia de Nacional, un tanto por el espectacular relato de Víctor Hugo Morales, sino más que nada por lo que significó un paso fundamental para la obtención del segundo título del club a nivel continental. Pero además, este gol se transformó en tapa, no solo de diarios de época, en tapa del libro Historia de Nacional, escrito por nuestro compañero Andrés Reyes, y recientemente editado por Aguilar. Se trata de una rigurosa recopilación histórica, con la impronta de un autor capaz de recordar las hazañas de Atilio García, Walter Gómez, Artimes y Luis Ares, pero también las desventuras del gallego Ramírez, Carlos Nicola o Alberto Velisco. Andrés tiene 34 años, es compañero del Espectador, parte de 13 a 0 desde hace 5 años, licenciado en Ciencias de la Comunicación, y desde 1995 viene desempeñándose en diferentes medios de comunicación, mezclando periodismo con humor. Hoy, abriéndose paso a través de fuerte pico de popularidad, basado en una amplia agenda de polémicas entrevistas, el creador de Morgan, Mema, Adusto Jordi, y el Preguntín, que está con nosotros aquí desde la Rural del Prado. Andrés, bienvenido.
Bien, un gusto, lamento que quedó Takeshi afuera. De...
es verdad. Es porque tuvo un pequeño momento de gloria.
Tuvo un momento. Se robó todas las palmas, se lo robó en aquel momento La Rañada y La Calle con Saludar.
Es verdad.
¿Te acordás? Porque fue ahí, ¿no? Fue en la interna. ¿O fue en octubre?
No, fue en la primera vuelta.
Fue en la primera vuelta. Bueno, entonces, ¿quién se robó la...? Pedro se robó la popularidad ese día.
Bueno, en todo caso, vos que lo andabas correteando por la casa del Partido Colorado.
Entre Pedro y yo recogimos la popularidad.
Andrés, el otro día un oyente de la radio te definía como un hincha de Nacional atípico.
Y es probable. Esa definición la he escuchado varias veces, incluso de una persona que está sentada en esta mesa. Es probable, pero no sé si es bueno o malo, no sé el juicio que se hace a partir de esa afirmación.
¿Pero por qué crees que te consideran atípico? ¿Qué cosas ves vos que puede ser tomada de esa manera?
Y bueno, ya el hecho de valorar tanto o de hacer hincapié tanto en las derrotas como en las victorias ya te hace un hincha atípico, no solo de Nacional, sino del fútbol, ¿no? Mm. Una persona que por ahí se detiene más a... No sé si más, pero al menos al mismo nivel a analizar las derrotas que las victorias, ya al menos escapa del estereotipo del hincha normal o habitual, que es más exitista, ¿no? O sea, no lo digo ahora de que se me dio por escribir un libro, sino incluso cuando era simplemente un hincha y sentía hasta más compromiso con el club en las épocas malas que en aquellos tiempos en los que yo era joven. Eran bastante habituales que cuando el equipo se le da por ganar, donde estaban todos, yo sentía como ahora que ganamos vienen todos, porque no vinieron la liguilla 94 que quedamos eliminados al segundo partido.
Ahí donde estaban ustedes.
Andrés, ¿desde cuándo empezaste a trabajar en el libro? Este libro tiene, ¿cuánto? 900 páginas más o menos.
Y 800 y algo, si contás las fotos que tienen alguna leyenda, se va así 810 más o menos.
Bien.
El libro lo empecé a trabajar antes de que existiera la posibilidad real de plasmarlo. O sea, empecé a escribir, calculo 2006-2007, que empecé por atrás, empecé por el glosario de antihéroes, que es una de las partes que más me han comentado, incluso creo que es por donde empiezan todos a leer, porque es la...
Yo empecé por ahí.
Sí, que eso lo empecé a escribir, te digo, calculo año 2006-2007. Después se presentó la oportunidad a través de Santillana de escribir un libro de Nacional, y bueno, eso lo aproveché y empecé ya con lo que primero hice fue intentar presentar un proyecto más o menos estructurado en capítulos, y eso fue a fines de 2007, principios de 2008. Es decir, que me llevó, desde que supe que había la posibilidad de publicar un libro, cerca de 3 años.
Bien. Con un laburo de archivo grande.
Sí, hay un trabajo de archivo grande, también me apoyo mucho, sobre todo en la primera parte, en otros libros que han sido publicados de gente más connotada, tipo un Franklin Morales, por ejemplo, que han hecho trabajos muy muy profundos. ¿Por qué no decirlo también a Tilio Garrido, esa gran persona, amiga de la casa? A la hora de...
Habla la historia. ¿Qué programa?
Me apoyé tanto en algunos unos libros previos, como también material directo, mucho recorte de diario, mucho libro de la biblioteca, mucha revista, mucho testimonio audiovisual también, ¿no? Ahora aprovechando las nuevas tecnologías, hay varios relatos, sobre todo desde los 60 en adelante, hay varios relatos de goles que ahí hubo que apelar a archivo personal, y también YouTube se ha convertido en una fuente bastante interesante de material en ese sentido.
Igual Andrés tiene un armado que alguien puede pensar que es extraño, en un cuadro que tiene más de 100 años, en realidad la mitad del libro se dedica a los últimos prácticamente 30 años.
Sí.
La mitad en cantidad de páginas.
En cantidad de páginas, no así en cantidad de capítulos, digamos.
¿Eso qué tiene que ver con un tema de recuerdos más personales, de cosas más vivenciales?
Tiene que ver con dos cosas. Por un lado, eso que vos decís, que es la parte que yo viví, es la que más me interesa, y por eso me centré en hacer capaz que un análisis un poco más profundo en esos últimos 30 años. Y por otra parte, que si hubiera tenido el mismo rigor para los 111, el libro tendría 3.500 páginas y sería muy difícil sería algo invendible, ¿no? Como tuve que hacer un poco un pasaje entre el libro posible y el que yo hubiera de repente querido hacer, pero no, era inviable. Llegó un momento que yo tenía 300 páginas escritas y había escrito del año 87 y del 85 nada más. Dije, bueno, acá
chao.
Va a haber que cortar o... No sé, hablar con algún diario que lo saquen tipo en fascículos, pero no
sí, finales... ¿Sabés que te iba a preguntar eso? Si tuviste que dejar mucho material afuera, y bueno, ya me estás contestando, porque siempre que hablamos con personas que hacen alguna película de cine, algún documental o algo por el estilo, siempre le preguntamos qué es lo más difícil, y muchos de ellos nos decían justamente seleccionar el material, ¿no? Me imagino que eso te debe haber costado bastante, qué dejar afuera y qué poner.
Claro, sí, no, en realidad la selección principal estuvo en el grado de profundidad que creo que le di a las dos partes del libro. Como te decía, un padre con futbolista, como te decía antes.
Como te decía antes.
Decidí centrarme y hacerlo un poco más profundo y cotejar más fuentes en el parte que va desde el 80, que por eso está el gol de la Peña en la tapa, porque es un poco el mojón que marca cuando se parte el libro, digamos, la frontera entre la primera parte y la segunda está por el campeonato del 80, que es uno de los primeros que yo viví. No directamente, pues yo no había cumplido 4 años todavía, pero sí por referencia de mi padre, que iba a los partidos y me hablaba de Victorino, de Morales, y yo me ponía contento cuando él se ponía contento.
Claro. Has enfocado mucho tu carrera hacia el humor. ¿Este libro tiene humor, sin ser un libro de humor, obviamente?
Y yo, sin proponérmelo, mi forma de escribir creo yo que conlleva algunos tipos pinceladas de... no sé, llamarlo ironía o algunos chistes, sobre todo en las notas al pie. Es un libro que tiene mucha nota al pie, pero no la nota que está al final del capítulo, que a mí me incomoda bastante la lectura, no sé ustedes, de ir hacia atrás y hacia adelante en el capítulo.
Sino al final de la página,
sino digamos, al pie de la página, claro. Como que ahí me busco un lenguaje un poco más descontracturado. Pero sí, creo que he hablado con varias personas que me han dicho, sí, mirá, me reí como un montón de veces con el libro. No es algo que yo me haya propuesto, no es un libro, como decir, no es un libro de humor, creo yo. Pero lleva inherente algunos aspectos que creo que van conmigo.
Por ejemplo, en las fotos, en las fotos que están, que hay dos partes que tienen fotos, ahí hay mucho humor, me parece, ¿no?
Sí, también hay unas cosas sueltas en dentro del texto, incluso cuando hablo del decanato de Peñarol, porque es un tema que a mí la verdad que no me interesa en lo más mínimo, pero era como una prácticamente una obligación de
tocarlo, había que tocarlo.
Tocarlo medio por arriba, sobre todo en esa parte donde hablo de los principales elementos que menciona Nacional a la hora de afirmar que Peñarol y el CURC son equipos diferentes, ahí como que me, entre comillas, me burlo de esa situación, pero siempre sin faltarle al respeto a una de las instituciones más importantes del fútbol mundial.
Claro, el tradicional rival, además.
El tradicional rival.
Claro. No, además, el tema es que si no tenés un poco de humor e ironía en, para contar el Nacional de los 80 y principios de los 90,
ni que hablar, eso
te pasás llorando.
Sobre todo, claro, no, o sea, es como una herramienta que sirve para atenuar los malos tragos.
Y ahí aparece, bueno, buena parte de la galería, esos cracks que no llegaron, son de esa época donde Nacional era una máquina de picar a jugadores, buenos y malos, ¿eh?
Sí, no había que ser malo para fracasar en Nacional en los 80. De hecho, grandes jugadores pasaron por la institución y no llegaron a nada. De hecho, fueron a otras después y le fue muy bien. Tipo, sin ir más lejos, el Pato Aguilera, que ya lo estaba nombrando más.
Que estuvo dos veces en Nacional.
Estuvo tres.
Tres veces.
Tres veces, verdad, claro.
Estuvo tres veces. En realidad era el mismo contrato que iba y volvía, el pobre Pato, hasta que al final se desembarazó y no, dijo nunca más.
Abrazó la causa aurinegra.
Sí, ya la había abrazado antes el Pato. El Pato siempre... cuando llegó dijo que era hincha, que su ídolo era Morena. En aquel tiempo era como venía ahora a decir que tu ídolo es el Loco Abreu.
Es como Salayeta, que dijo que el ídolo era Deli Valdés, ¿no?
Sí, pues le fue mejor a Salayeta.
Sí, le fue mejor en Peñarol. Igual vos en 13 a 0, y esto me consta, hacés comentarios irónicos bastante seguido acerca de Peñarol. En el libro no está tomado de esa manera, o sea, te cuidás un poco más en el libro cuando te referís a Peñarol, porque Peñarol debe estar todo el tiempo dando vueltas
no,
en el libro.
No, yo creo que soy respetuoso, ¿no?
Sí, con la institución Mirasol.
Sí, también hago comentarios sarcásticos en contra de los beneficios de Nacional que me han valido, por ejemplo, mensajes como el del oyente que dijo que ni loco compraba un libro porque me iba a burlar de Banzini.
Es verdad, lo mandó el otro día.
No, pero en el libro intento ser un poco más mesurado con los juicios para aquellos personajes del club que por ahí no me caen tan bien.
Uh-huh. Bien, bueno, es parte del tema de ser hincha, ¿no? Que te caiga alguien bien o mal más allá de cómo juegue.
Claro, no, ni que hablar, sí. A mí a Abreu, por ejemplo, muy, muy simpático, no me caen sus manifestaciones, pero el tipo, cuando juega contra el Peñarol, la metía adentro.
Y eso
tiene un valor. Sobre todo el hincha Nacional que nació, hace como yo, hace 34 años, que el tema de los clásicos es una espina bastante dura, ¿no? Por culpa de Morena y por culpa de Rodolfo y de tantos otros.
Y de Cherulo, el día que se agachó.
De Cherulo, la agachadita de Cherulo.
Bueno, increíble. Ni que hablar de aquel 3-2 y el 4-3, ¿no? De la época de Quintero.
Nah, pero ahí uno ya era más grande ya.
No, pero mirá que...
ya estaba, no, ya sabía cómo funcionaba el mundo. El tema es cuando sos chico, ahí te marca. Ojo, no estoy arrepentido, ¿no? O sea, soy lo que soy en parte gracias a Rodolfo y a Morena, ¿no? Les debo parte de mi identidad.
Cuando sos chico, insólitamente, como cuenta Andrés, aparte en una parte del libro, uno iba a ver un clásico en la Ámsterdam, ¿no? ¿Verdad? Dividida a la mitad.
Claro,
la
sí, yo te digo,
iba contra la Olímpica Nacional y contra la América Peñarol habitualmente.
Ahí iban las barras, sobre todo, pero sí, en el medio se mezclaban.
Pero por eso, digo, convivía todo el mundo en la misma tribuna. Sí, pensar eso, de que hay divisiones, y Andrés cuenta además desde el primer clásico en el cual hay división de parcialidades por tribunas. Bueno, habla por lo menos de otro fútbol para los hinchas.
Sí, ni que hablar. El primer clásico que hubo en el que hubo separación fue la final del 86. Jugaba el 6 de enero del 87, que bueno, aquel
recordaba,
que trae malos recuerdos a
Juan Ramón
Carrasco, sobre todo.
Le picó mal, Andrés.
Le picó mal. Si fuera en la cancha de ahora, que es un billar, se mete completo y todo. Estaríamos hablando de Carrasco, sería el Alex Ferguson de Nacional.
No sabes lo que hubiera sido la historia.
Pasan 37 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Andrés Reyes, nuestro compañero de 13-0, hablando sobre su libro de Nacional, libro que además generó una polémica televisiva el viernes.
No, pero el libro no tuvo nada que ver.
Claro, hay que aclarar eso, ¿no?
Disculpame, que para ver la nota del libro.
Puede haber sido una nota con el Chengue, que el efecto hubiera sido el mismo.
Sí, bueno, pasamos de la gallina
a
los caballos.
Pero fue tu libro, así que hacete cargo.
Bueno, sí, yo qué sé.
Ah, como días el día del
cucurú. Claro, pero después no hacía caso.
¿Sabés, Gonzalo, que la suspendieron a las dos chiquilinas?
Sí, claro, ayer.
Muchas gracias. Hoy ya estaban en el...
Me parece una decisión poco exagerada, ¿no? No sé si daba para tanto. Vos que estabas ahí adentro, yo que sé.
A mí me parece
un chiste, capaz chiste. Que fuera de lugar, pero para suspenderla y exponerla de esa manera.
No creo que hayan querido ofender, creo que fue un chiste, por claro. Ahí fue medio fuera de lugar, yo qué sé.
Todos nos equivocamos.
Sí.
Andrés, si a nosotros nos suspendían por cada chiste fuera de lugar que hacemos, creo que hacía rato.
No,
que...
nosotros hemos dicho cosas peores.
No estábamos al aire hace rato.
Por suerte, el gerente nos escucha.
Claro. A veces escucha, pero parece que desconecta.
Andrés, personaje favorito en la historia del club. Vos lo que haces es, al cierre de gestas tricolores, elegís, por ejemplo, Victorino, en un momento, Hugo de León.
Cada capítulo después, se cierra
con un referente o un personaje. Pero cuando vos, como hincha, tenés que decir, bueno, mira, para mí, este es el símbolo de Nacional.
de lo que yo vi o en,
sí,
o en
de
general.
Lo que vos viste,
de lo que yo vi, me quedo con Carrasco. Siempre fue un referente para mí, este Juan Ramón Carrasco.
¿No ves que es atípico? No,
yo también, yo digo, el mejor jugador que vi en la cancha de fútbol, yo sostengo que Juan Ramón Carrasco.
Era un jugador que lo veía y me... Sabías que algo podía pasar cuando estaba Carrasco, bueno o malo, incluso a veces, no sé, se hacía echar igual, o mismo el Chino Salvá cuando lo puso contra Rampla y lo sacó en 5 minutos.
Él siempre lo recuerda eso.
Sí, sí, pero del Chino Salvá no prefiere no hablar.
Sí, sí, no, yo hablo de técnico, dije un día. Bueno, por eso Salvá. No, no, de técnicos.
Y ahora como entrenador, creo que lo digo en el libro también, que tarde o temprano sabemos que va a dirigir a Nacional y me parece que cuando lo haga, no sé si cuál es el momento, si es este, si... Porque hay un técnico trabajando, hay que respetar.
No lo vamos a descubrir nosotros.
Creo que por ahí va a poder ganar con Nacional cosas que en su momento como jugador se le vieron privadas, creo yo, más por los compañeros que tuvo al lado, porque como bien dice, esto no es tenis, uno no juega solo el fútbol.
Que por matando temas, a todos los compañeros que tuvo en su momento.
Que por temas inherentes a su personalidad, que por ahí no cae muy bien. A mí me cae muy simpático, pero entiendo que haya gente a la que no le caiga tan bien. Carrasco tiene una personalidad de esas que uno la puede querer o no, pero que difícilmente pase desapercibida.
¿Y el personaje bizarro así, que podríamos llamar de bizarro, que más te haya llamado la atención en estos años? No tiene por qué ser de la última camada, puede ser de antes igual.
¿Bizarro en qué sentido? Así una...
Yo que sé, un Giancarlo, por decirlo de alguna manera, un Wesley Fernández.
No, yo me quedaría con el brasileño Pintado.
Pintado, que ¿qué año es eso?
Y eso fue en los 90, cuando estaba... 90, principio de los 2000, cuando estaba de técnico Hugo de León. Es un brasileño que siempre quiso traer de León. Siempre hablaba del brasileño Pintado, que ya estaba para venir, que era mejor que Junior, mejor que Rivelino, pero nunca llegó a venir. Era como una imagen fantasmal que estaba ahí, el brasileño Pintado, ya llegaron fotos del brasileño Pintado, que era un señor de lentes negros y pelo largo, que parecía más un playboy de cantina, diría Marco Silva, que un jugador, pero finalmente nunca llegó a ponerse la blusa tricolor, para desgracia.
¿Jugó en algún lado Pintado?
Así, de manera relevante.
Y calculo que como todo jugador brasileño que llega a Nacional por iniciativa de León, debe haber jugado en el Gremio. Viste que de León está muy muy afincado ahí en ese club, y todas las referencias que trae tienen que ver con el Gremio. Pero no, yo he googleado obviamente Pintado y me saltan el 77, sí, sí. Pintado.
Enrique Pintado, por ejemplo, Enrique
también, sí, Beatriz Pintado. Pero no, nunca lo pude ubicar, habría que preguntárselo a Hugo, ¿no?
La próxima vez que te lo cruces.
Sí, no tengo mucho diálogo con él. Sí. Creo que no me conoce.
Directamente, pero... puntualmente.
Hacías un capítulo.
Sí, no.
Le dedicas un capítulo.
Es una persona que, como persona, nunca me cayó muy simpático, pero como jugador, lejos el mejor zaguero que vi con la camiseta Nacional.
Dejando de lado a Canapkis.
Dejando de lado a Canapkis, Cono Aguiar y a tantos otros.
Jacinto Cabrera,
Gustavo Faral. Todos grandes personas y mejores seres humanos.
Te empieza a preguntar la gente por jugadores de Nacional. Rodolfo Rodríguez te pregunta, por ejemplo.
Y Rodolfo Rodríguez, qué sé yo, a mí también lo digo en el libro, yo lo tengo, las imágenes, me decís Rodolfo Rodríguez y pienso en un señor barbudo de azul levantando la mano pidiendo un offside y uno colgándose la reja a la América gritando gol. Es el recuerdo que tengo, pero no voy a desconocer que es un tipo que ganó todo con Nacional y que es el jugador que ha defendido la selección uruguaya en mayor cantidad de veces. Ya con eso se merece el mayor de mis respetos. Y contra el Nottingham Forest anduvo muy bien. Tengo el video de ese partido y atajó bárbaro.
Bueno, y la última pelota la que le saca Jair en la final contra el Inter.
También, sí, sí.
Así como esas atajadas.
No, ni que hablar, pero yo creo que... diría el doctor Asiloira, psicológicamente lo tenía dominado Morena, ¿no?
Como Argentina-Alemania,
tipo, tipo que además después desaparece del mundo del fútbol totalmente.
Desaparece, para aparece de vuelta, ¿viste? Estaba con el tema del beach soccer, creo, sí, que era el presidente de la federación, no sé si lo sigue.
Pero para lo que fue la historia, uno piensa de Nacional o del fútbol uruguayo,
claro, que se afincó
la celeste, no
se fue a Brasil y ahí quedó. Creo que fue uno de los primeros pases que metió Paco Casal en esa época, y quedó jugó muchos años en el Santos y después estuvo en otros equipos, pero jugó hasta... tenía más de 40 años cuando terminó de jugar.
¿Como Juan Ramón?
Exacto. De hecho, una vez me acuerdo esos bloopers que pasan tipo en TIC, un gol de Ronaldo jugando por el Cruzeiro, que se lo hizo a Rodolfo, se llevaban más o menos 30 años entre uno y el otro. Fue un gol muy muy gracioso. Tenía la pelota Rodolfo controlada y la dejó en el piso y empezó a dar indicaciones y estaba Ronaldo Atriz y la sacó y metió el gol y empezó a protestar y me acordaba cuando protestaba Osay
los goles de Morena.
Era prácticamente el tiempo no había pasado para Rodolfo.
Andrés, ¿tuviste apoyo institucional de Nacional para hacer?
No, o sea, yo personalmente nunca lo busqué y después la editorial cuando por un tema calculo que comercial lo buscó, no lo encontró. También estaba coincidió con el hecho de que Nacional sacó un libro o apoyó un libro que si bien tampoco es oficial, sí tenía como cierto halo de oficialismo, un libro de fotos que sacaron este año, que supuestamente era para los 110 años, pero no lo pudieron terminar, y salió ahora, entonces calculo que tampoco les habrá parecido buena idea presentar dos libros con poca diferencia temporal entre uno y otro. Pero no tuve apoyo del club, tampoco me quita el sueño. De uh-huh. hecho, cuando ya estaba por entrar en imprenta, llamaron de la directiva, que querían hablar conmigo, al parecer no estaban de acuerdo con algunos, con algo que yo había dicho en el libro, nunca me avisaron qué era. Y a raíz de eso el libro se llama Historia de Nacional y no Historia del Club Nacional de Fútbol, que en realidad a mí hasta más es más fácil de pedir en la librería, dame Historia de Nacional, y aparte el de Peñarol se llama Historia de Peñarol y me pareció que estaba bueno y está. Creo que fue todo para bien.
Bueno, en el libro utilizás una cantidad de frases que fuiste recogiendo a través de diversas fuentes. ¿Te quedás con alguna de esas frases? ¿Alguna que te haya parecido más interesante, por lo menos, más llamativa? ¿De algún jugador nacional, de algún técnico? Sí.
Me cuesta ahora dar con una. Capaz que más que frases, con alguna anécdota. La anécdota de cuando Ángel Romano es un jugador que a mí me... De la primera época de Nacional, jugó década del 10 y del 20, creo que se retiró cerca del 30. Es un jugador que a mí me atrae mucho.
Te puede un Ángel Romano.
Me puede, aparte la historia de Romano, que era hincha Nacional, jugó en Nacional, cuando en 1911 se produce el cisma que casi lleva a la desaparición del club, un tema de la dicotomía entre cuelludos y populistas que no querían que el club saliera de la órbita de la universidad. Ángel Romano pasa al CURC y luego emigra a Boca Juniors, desde donde regresa, y me llamó mucho la atención la historia de la dirigencia Nacional yéndolo a buscar a Ángel Romano, que se presumía que iba a volver a Peñarol, en ese momento ya era Peñarol, había salido del CURC y volvía supuestamente a Peñarol, pero Nacional se apresura y lo va a buscar al puerto. En aquel momento no estaban los aviones estos para ir parado.
El avión parado no existía.
No, así que vino en barco y lo fueron a buscar y lo raptaron puntualmente, lo encerraron. Le dijeron, mirá, nosotros sí que te queremos, de Peñarol no vino nadie a buscarte, estamos acá, te vamos a cuidar. Lo encerraron en una finca y lo tuvieron ahí encerrado durante un tiempo. El jefe de policía de Montevideo era hincha de Peñarol y salió, hizo un dispositivo para buscarlo, no apareció por ningún lado. Todo esto en lo previo a un partido, ¿no? Un partido clásico,
claro.
Creo que era una final. Y bueno, el día de la final sale Nacional con 10 jugadores, ¿no? y de la tribuna, ¿quién salta? Romano, con la blanca. Esa historia a mí me parece lo más llamativa y intento trasladarla a nuestros días.
Pablito Islas,
bueno, por ahí.
O si no, de Guren, cuando fueron de noche, Balbi de la Valle a convencerlo.
Damiani no lo quería porque era muy lindo a Islas, la verdad que dijo.
A Islas, no, es demasiado lindo. Sí.
Capaz que Dorta, cuando lo fue a buscar Nacional, y se escondió en la casa y no le dijo a la madre que no atendía el teléfono.
Puntualmente porque era mancha, ¿no?
Exactamente. Lo bien que hizo.
¿Y cuál fue para vos, o cuál es para vos, el momento más lindo de la historia de Nacional, y cuál es el peor momento de la historia de Nacional?
Bueno, el momento más lindo, creo que indudablemente, desde que apareció Atilio hasta que se retiró prácticamente, ¿no? Atilio García aparece en el 38, un campeonato rioplatense nocturno, que juega por Nacional, nadie lo conocía, un tipo ahí. De hecho, él dijo que de última voy, me pruebo, conozco las playas y me vuelvo. Y terminó jugando 12 años en Nacional. Creo que eso, ahí se dio toda la supremacía, los 5 años consecutivos, 10 clásicos ganados consecutivos, no sé, otros tantos sin perder, el 6-0. Qué sé yo, todo lo mejor de Nacional creo que está ahí. Lamentablemente coincidió con una época en la que no había Copa Libertadores, sí había otros campeonatos de internacionales que en aquel momento eran vividos como oficiales, pero que hoy en día no son tan tenidos en cuenta. Creo que cualquier hincha Nacional difícilmente te vaya a decir que la mejor época Nacional sea otra que esa. Y después la peor, creo que
hay más para elegir ahí, ¿no?
Hay más para elegir, ni que hablar. Bueno, te decía, a nivel institucional, en 1911, sin temor a equivocarnos, fue la peor situación, al extremo de que se temió por la desaparición del club, y hubo como había un Nacional Old Boys que fue creado por tipo un movimiento separatista dentro de Nacional y cosas por el estilo, que ahí estuvo cerca de sucumbir. Y ya más cercanos en el tiempo, creo que en la década de los 80, tipo 85, cuando la dirigencia comandada por Cucho Sienra, que es un presidente que a mí me cae muy simpático también, decide, en medio de problemas económicos interminables, hacer la Copa de Oro de los Grandes. Creo que fue un momento durísimo, al extremo que Nacional llegó a estar último en determinado momento del campeonato, antes de que lo agarrara Luisito Cubilla, que hay que decir que logró levantar al equipo en base al pundonor, ¿no? Poner 3 líneas de 5 prácticamente, una cosa impresionante. Un clásico que Nacional jugó con Aguirre Garay de 10 y con el Gordo Noble.
Estamos hablando del Vasco Aguirre Garay.
El Vasco Aguirre Garay,
claro, que jugó en Nacional también.
Jugó Nacional, campeón de América sin jugar en el 80, y estuvo en Nacional creo que hasta el 85. Después pasó a Defensor. Y, o sea, era un equipo muy batallador, pero creo que lo peor de Nacional habría que buscarlo ahí, en ese año 85. Incluso viste que la prensa, así como hace 3-4 años se habló del peor Peñarol de la historia y Gabriel Cedrés se enojó. Bueno, en aquel momento se hablaba del peor Nacional de la historia, ahí por el 85. Creo que si lo empezás a analizar, creo que puede llegar a serlo, al menos de lo que me tocó ver a mí. Me parece que ese es el peor, que, ojo, no me sentía menos hincha Nacional porque fue el peor. Capaz que hasta lo sentía más propio ese Nacional que, no sé, el que le ganó en la final a Rocha, por ejemplo.
En el 2006.
Con goles de Garcés.
Exactamente, el pitolero. Sí, claro. La última, por lo menos de mi parte. Si tuvieras que decir una particularidad de Nacional como club, ¿qué dirías?
Y para empezar, que más que un club es una institución, ¿no? Que eso creo que es una diferencia bastante notable con Peñarol. Una vez hablando con Franklin Morales, me dijo exactamente eso, que mientras Peñarol son los 11 jugadores que juegan todos los domingos y no tiene otra cosa. No es casualidad que no tenga un estadio propio, no es casualidad que sucede sea un rinconcito de una cancha de básquetbol que la usan Hollywood Nice cuando viene. No es casualidad. Y Nacional creo que lo mismo. O sea, Nacional, aún en momentos en los que deportivamente no andaba bien, se preocupaba por crecer desde lo social y desde lo edilicio, al extremo de que tenés situaciones como se dan hoy, que el equipo por ahí no anda bien, el equipo no gana, pero sabés que Nacional juega en el Parque Central y la gente va feliz al Parque Central porque lo siente como propio y está orgullosa con, no sé, le pintan un escaloncito al Parque Central y la gente ya se pone contenta o agregan un cachito acá, y como que incluso también se siente como muy muy cómoda en la sede con el tema de las copas y qué sé yo, como que lo siente propio. Me parece que es un rasgo bastante distintivo de Nacional, siempre en oposición a Peñarol, ¿no? Nacional, como dice Adusto, Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional.
Sí.
Uno sin el otro es muy difícil de
imaginar,
de entender. Y a nivel más deportivo, futbolístico, creo que a lo largo de la historia se rescata el hecho de que en general, obviamente que hay excepciones, no prima el ganar a cualquier costo, ¿no? Como que el tema del fin justifica los medios. Creo que en la historia Nacional muchas veces no, por suerte para mi gusto, no no prima y hay como un rescate de lo estético en pos de alcanzar los logros, que como que no vale solo con ser campeón. De hecho, la historia de Nacional está llena de equipos campeones que no quedaron en el corazón del hincha porque a nivel estético no daba lo que uno como hincha podía llegar a pedir, y al mismo tiempo hay otros equipos que por ahí en la final defeccionaron o por algún, yo qué sé, por un gol en contra quedaron por el camino y que llegaron a impactar más fuertemente en el corazón del cuadro, del hincha de Nacional, que es algo que me parece que también, volviendo a la dicotomía con el tradicional rival, creo que el hincha de Peñarol poco le importa si el equipo mete tres pases mientras la pelota vaya al área y la peine Lucho Romero y Nicola quede mal parado. Me parece que eso es una diferencia bastante marcada entre los dos.
Andrés, hablaste de lo que para vos el mejor jugador que vos viste en Nacional, pero no hablamos de un técnico destacado de Nacional para vos.
El que está por venir, Juan Ramón.
Sí, claro, esa es la respuesta que...
Ah, no, pero digo, uno de los que...
Haría. No, de los que me tocó ver, y... Es que se me hace difícil elegir un técnico, porque...
Fleita, por ejemplo, al cual le dedicaba varias partes.
No, Fleita no
gran era... Gran frase del Indio Molina en relación a Fleita.
Sí, sí, no era de mi santo de mi devoción. Es que el tema del técnico, ¿cómo lo medís? El técnico bueno es aquel que gana, entonces... ahí depende mucho de qué es del material que tiene. A mí se me hace bastante difícil comparar técnicos, un técnico con otro, en virtud de cómo le fue de lo deportivo. Si hago así un balance de los técnicos que me han tocado ver, y creo que me terminaría quedando con De León también. Sobre todo con el primer De León, con el De León que llegó en un momento muy complicado para Nacional, venía del quinquenio, que estaba muy fresco y tuvo, creo yo, repito que a mí no es una persona que me caiga demasiado bien ni con la que comulgue a nivel político, ni mucho menos, pero era una persona que tuvo la personalidad para sacar algunos hacer la clásica limpieza del plantel, pero con respeto. De hecho, a Carrasco le habló de frente, le dijo que no
iba a contar con él.
Que no iba a contar con él, pero no porque él no tuviera ganas, sino por un tema, prácticamente una imposición de la directiva, pero fue franco y armó un equipo... con mucho material juvenil que por momentos, sobre todo los primeros, te diría 98 y 99, jugó muy bien. Después ya por ahí, aún ganando, un equipo que ya era otra cosa, era un equipo más fuerte, de repente más sólido, pero menos parecido a ese aire como juvenil que le dotó en su momento, cuando no era fácil, creo yo, arriesgar, ¿no? Porque Nacional estaba muy urgido y, de hecho, arrancó mal De León, perdió los primeros cuatro partidos por Copa Libertadores. Hubo mucha gente que pidió que fuera removido del cargo, que no tenía experiencia, que no tiene título, ¿eh? Algo que no ha cambiado mucho en los últimos 12 años. Y, bueno, creo que el tipo se las ingenió para hacer salir campeón a Nacional jugando bien, al extremo de que fue... si la memoria no me falla, el único que salió campeón en este nuevo régimen ganando apertura y clausura.
Danubio también.
Ah, Danubio le gana, pero
jugando final.
Tienes razón.
Andrés, ¿y un presidente de Nacional?
Y un presidente, te decía que a mí escucho Sierra, me cae muy simpático. Sobre todo, quizás porque escribió un libro que se llama Entre el cielo y el infierno, que narra sus peripecias como dirigente de Nacional, y capaz que por eso lo aprendí a querer. Y de los últimos creo que me quedo con Alarcón. Creo que es una persona, capaz que por haber llegado por fuera del sistema, una persona inteligente. Creo que es una persona que es bastante medida en sus manifestaciones, que ha tenido oportunidades de equivocarse y decir y de hablar mal, y en determinado momento ha logrado bajar la pelota y hacer manifestaciones coherentes, que por ahí no son tan comunes en los dirigentes del fútbol, pese a lo cual también se ha equivocado, ¿no? Como nos equivocamos todos recordamos aquella...
Somos seres humanos, ¿no?
Somos seres humanos, aquella vez que interpretó a William Wallace en el Trócoli, me parece que no estuvo bien, ¿no? Que era innecesario, se quiere, pero me parece que es un presidente que ha hecho muy bien las cosas.
Andrés, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Dale.